Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard. Was hard, but not anymore, thanks to WonderSuite from Bluehost. Answer a few questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make
Bienvenidos a Retromática.
Propicios días retromáticos, bienvenidos a Retromática. Hoy es martes 12 de diciembre de 2023, 12 del 12. Y bueno, después de este descanso de unos días, al final la semana pasada fue pues semana de puente, había varios festivos por ahí, decidí tomármelo de descanso podcastero y también de descanso laboral, por qué no decirlo. Y bueno, estamos aquí de regreso hoy hablando de coches, porque he tenido un viaje largo este fin de semana, este puente pasado de la Constitución y la Inmaculada aquí en España, 6 y 8 de diciembre eran festivos. Y bueno, pues los kilómetros en la autopista, a pesar de que tengas conversación con la persona que llevas al lado, al final te da para pensar. Y aparte del viaje que he hecho este fin de semana, que me ha dado para pensar, que lo he hecho con mi cochecito de siempre, mi retromóvil, mi Aveo de 100 caballos de gasolina de toda la vida, pues también en el haber alquilado en los últimos meses algunos de estos coches de car sharing, de sistema de coche compartido, en el que tú, bueno, pues alquilas un coche por horas o por minutos para usarlo en la ciudad. Me ha dado que pensar algunas dudas más con respecto al coche eléctrico. Ya comenté en un capítulo anterior muchas dudas sobre el coche eléctrico, pero de nuevo, vuelvo a comentar otra duda que me ha surgido con más fuerza en los últimos tiempos. Y son las cifras de potencia que estamos viendo en algunos coches eléctricos. Y la duda me surge, sencillamente, y vamos ya yendo al grano, es por esta elevadísima cifra de potencia y la pericia y experiencia de los conductores a la hora de que asumamos, controlemos y manejemos esa potencia. Parafraseando al famoso anuncio de Pirelli, por eso he titulado así al podcast, de la potencia sin control no sirve de nada. Evidentemente, hoy en día los automóviles están hasta arriba de electrónica. Hasta arriba de electrónica que hacen que corrijan nuestros errores a la hora de conducir. Para empezar, algo tan sencillo como que las ruedas patinen si aplicas con demasiada generosidad el presión sobre el pedal del acelerador. Con lo cual, lo que vas a conseguir es que las ruedas patinen porque no puedan asumir la llegada de tanta potencia, tanto par, de golpe a las ruedas y esto haga que patinen sobre el asfalto, sobre el firme. Evidentemente, los controles de tracción a día de hoy pues son muy eficientes y muy efectivos. Mi coche no lo tiene, por ejemplo. Mi Chevy Aveo no tiene control de tracción, no tiene control de estabilidad tampoco. Quizá por eso, a lo mejor soy un poco más reacio. Mis opiniones vertidas en el día de hoy pues son diferentes si condujera a diario un coche con estos sistemas de control. Ni qué decir tiene que no he probado ni un 1%, ni un 0,0001% de los coches eléctricos que se comercializan a día de hoy. Pero sí que después de haber probado algunos modelos de corte utilitario y viendo las potencias y las cifras de par que algunos de ellos desarrollan, digo algunos porque hay otros que sí tienen unas potencias y unas cifras de par mucho más lógicas, hace que tenga mis dudas con que, repito, seamos capaces de controlar, y me incluyo entre ellos, evidentemente, incluso con los sistemas de control del vehículo, con estos sistemas de ayuda como el SP, control de estabilidad, el control de tracción, etcétera, etcétera, que seamos capaces de controlar y de gestionar adecuadamente y de utilizar adecuadamente estos vehículos. Y además preguntarme el por qué los fabricantes se han metido en esta loca carrera. En los años 80, primera época en la que yo tengo conocimiento y recuerdo de los vehículos de mi infancia, veníamos también, evidentemente, de tecnologías heredadas de los años 70, incluso de los años 60, todavía en España había muchos vehículos diseñados en los 60 y en los 70, circulando por las carreteras en los años 80, las cifras de potencia eran infinitamente más comedidas que hoy en día. Solo, por ejemplo, dar una cifra, un coche de 4 metros, que en aquella época se consideraba un coche familiar, un coche compacto, lo que ahora se llama segmento C, en aquella época medía 4 metros. Hoy en día un segmento C empezamos a hablar a partir de 4.30, 4.50 para arriba. Pues en aquella época un segmento C, es decir, un coche equivalente a lo que puede ser pues el paradigma que todos recordamos, un Volkswagen Golf, Ford Focus, Renault Megane, este tipo de vehículos, ya con potencias de 100 caballos se podían considerar deportivos. Recuerdo, por ejemplo, el Seat Málaga SXI, por ejemplo, que salió. El Seat Málaga Injection, que tenía 100 caballos. Y aquello te parecía la leche. Era un pepino. Pero es que bajando un escalón, bajando lo que hoy se conoce como segmento B, que son los utilitarios de toda la vida, pues no sé, años 80, hoy en día podemos estar hablando, por ejemplo, de Ford Fiesta, que le queda poquito ya al pobrecito de vida, Peugeot 208, Renault Clio, este tipo de vehículos, que hoy en día ya han llegado a los 4 metros e incluso están superando esa medida. En aquel entonces, en aquellos años 80, estos vehículos, pues podíamos estar hablando del entorno de los 3,50, 3,70 metros. Hoy en día un vehículo de esta categoría de aquellos años nos resulta sorprendentemente pequeño. Léase, por ejemplo, Peugeot 205, Renault 5, el mismo Ford Fiesta de aquellas generaciones. Son coches tremendamente pequeños, vistos en la óptica de hoy en día. Evidentemente no portan los sistemas de protección y de seguridad que portan hoy en día los coches. Te podías encontrar auténticos hiperdeportivos de estos segmentos que rondaban y coqueteaban con la cifra de los 100 caballos. Un Super 5 Turbo tenía 105 caballos. Y digo el Super 5, que fue la segunda generación del Renault 5, por así decir, la nueva generación, ¿no?, del Renault 5. La primera generación del Peugeot 205 GTI tenía 109 caballos, si no recuerdo mal. Luego hubo una versión con 130, que aquello era la bomba ya. Evidentemente todos estos vehículos no tenían sistemas de seguridad como el ESP, ni como el control de tracción, ni como el ABS, y eran mucho más complicados de controlar. No he tenido el gusto, no he tenido el placer de conducir ninguno de ellos. Me encantaría, pero tiene que ser algo bastante más complicado que hoy en día. Pero si nos fijamos en la relación entre el peso y la potencia, esa relación peso-potencia era muchísimo más elevada que hoy en día. Teníamos más kilos por caballo. Pero es que estamos llegando a unos extremos en el mundo de los coches eléctricos que no tiene ningún tipo de sentido. Y ya no solo con los eléctricos, sino con los coches híbridos enchufables. Nos estamos encontrando coches familiares con potencias del entorno de los 300 caballos, si no más. Os he traído aquí un ejemplo, por ejemplo. He dicho dos veces ejemplo, disculpadme. Peugeot 3008. Paradigma de coche familiar del año 2020, 2021, 2022, incluso 2023. Carrocería tipo SUV, elevada, tal. Bueno. Un coche con 300 caballos. Con 300 caballos. Con unas cifras de prestaciones que hasta hace poco estaban reservadas realmente a coches deportivos y de bastante alta gama. Hasta hace poco un vehículo con 300 caballos se consideraba ya una cosa bastante seria. Esto es un coche familiar. Coche familiar híbrido enchufable. Hablamos de un motor de gasolina que tiene 200 caballos. Los 100 caballos restantes los aporta un motor eléctrico. Si nos vamos a un superventas del mercado como los Tesla Model 3, estamos hablando de potencias que empiezan en los 260 caballos. Tesla Model I también 260 caballos. Versiones con dual motor de 351 caballos. Este aquí, puramente eléctricos. Pero es que si bajamos varios escalones, nos podemos encontrar cosas como un coche que sí he probado, que es el Fiat 500e, que es un 500 eléctrico, es un nuevo 500, un poquito más grande, que no deja de ser un coche de 3,6 metros, que podría ser equivalente a lo que es, por ejemplo, un 205 de la época, ¿vale? O un Ford Fiesta, aunque hoy en día se enclave dentro del segmento A, que es todavía más pequeño que el B, que son los ultraciudadanos, o sea, los coches ya más pequeños que el segmento B, que son los utilitarios, que ya han crecido y prácticamente son como los coches familiares de los 80. Este coche tiene hoy una versión que tiene 95 caballos, que es la que creo está usando la Mutua. No tengo este dato. La Mutua madrileña tiene un servicio de car sharing. La Mutua madrileña es una compañía aseguradora, para la que no las conozcáis, seguramente los de fuera de España. Entonces ha montado un servicio de carsharing, de alquiler de coches por minutos, que se llama Voltio. Está poblado tanto por el Fiat 500 eléctrico como por el Opel Corsa E. El Opel Corsa E, sí que tengo el dato, tiene 136 caballos. Y el modelo que tiene la Mutua, y el más que nada porque no hay otra versión eléctrica del Opel Corsa E. Ahora va a salir una nueva con 156, pero la que tiene la Mutua es el de 136. Y el Fiat 500 eléctrico hay dos versiones. Una de 95 y una de 118. No sé qué versión tiene. Y doy las potencias en caballos, ojo, porque para mí es mucho más razonable, accesible, y tengo la cabeza más organizada en esa unidad de medida, aunque pronto seguramente pasemos todos a los kilovatios. Este coche tiene, ya digo, dos versiones, 95 y 118. La primera vez que me subí en este coche, pues yo pensé un coche de corte ciudadano que tendría pues una buena respuesta, evidentemente, para salir de semáforos, pero no me esperaba esto. La velocidad con la que puedes salir y alcanzar en pocos segundos en una calle, yo la definiría como temeraria. O sea, la aceleración de este coche es brutal. Evidentemente, siempre encuadrándolo en su segmento. Un Tesla Model S Plaid de 1000 no sé cuántos caballos es más rápido, evidentemente. Pero estamos hablando de un coche ciudadano, un coche que por su autonomía y por su tamaño no lo vas a sacar de un ámbito urbano o extraurbano cercano a la ciudad. Si vives a 20, 30, 50 kilómetros y tienes que moverte al trabajo y trabajas a una distancia, pues eso, de entre 50 y 100 kilómetros del trabajo, para trayectos cortos, pequeños desplazamientos. Más que nada porque es un vehículo que tiene una batería de 13 kilovatios. Perdón, tiene un consumo de 13 kilovatios hora, que es bajo, pero claro, es que la batería son de 35 kilovatios. Luego tiene otra batería también opcional de 50, pero más o menos podemos estar hablando de una autonomía, siendo optimistas, de entre 160 y 250 kilómetros, en función de lo que vayas a hacer con el coche. 150, 180 kilómetros, hasta 250, 280, 300 si eres muy cuidadoso con el acelerador. Y aquí está la clave del tema, ¿no? La respuesta de este coche es endiablada, es endemoniada. No tiene ningún sentido que un vehículo ciudadano tenga estos niveles de par, que yo pienso que deberían estar, y aquí se van a echar encima los petrol heads y todo el mundo. Yo creo que esto debería estar limitado de alguna manera, porque la carrera armamentística que estamos viviendo en el mundo del coche eléctrico, en lugar de primar la autonomía, estamos primando cosas como la potencia y el par. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil de obtener. Con la tecnología que tenemos hoy en día podemos proporcionar un motor de 200, 300, 400, 500 o 1000 caballos sin ningún tipo de problema. Es algo muy sencillo. Y cualquier compañía china a la que les hemos enseñado a construir coches puede hacer. Y esto de las compañías chinas que les hemos enseñado a construir coches es que, bueno, pues ya sabéis, todos los fabricantes chinos que fabrican coches, antes el gobierno chino obligaba a todos los fabricantes occidentales que querían vender coches en China a aliarse con una compañía china, de origen chino, y construir los coches allí en un acuerdo, bajo licencia, con una joint venture, la fórmula que más os guste. Pero al final tenías que fabricarlos en el país con una empresa del país. Les hemos enseñado a construir coches. Os animo, por cierto, y aquí hago un inciso, a que busquéis un vídeo, un documental, una charla, ¿vale? Está colgada en YouTube. Fue impartida por Álvaro Sauras, periodista de la revista Autofácil, que se llama La idiotez del coche eléctrico, ¿vale? Esa charla no tiene desperdicio, ¿vale? Es una charla que se emitió hace más de nueve años, según me dice YouTube. Tiene 3 millones de visualizaciones, ¿vale? No tiene desperdicio. Aquí se explica que, evidentemente, y esto yo quería comentar en un podcast alguna vez, que es muy complicado construir un motor de explosión que dé 400 caballos o 300 caballos o incluso 150. Es un mecanismo realmente complejo. Sin embargo, construir un motor eléctrico es tremendamente sencillo. Es algo trivial. Es algo que cualquiera podéis hacer en casa con unos alambres, unos cables y unos imanes. Realmente es absurdo. Entonces, claro, esto está provocando que los fabricantes entren en una carrera armamentística brutal por conseguir un coche eléctrico cada vez más potente, porque es más sencillo con el estado de la tecnología actual darme un coche de 400 caballos que darme un coche que tenga 800 kilómetros de autonomía. O que tenga 500 reales. Que yo pueda meterle en autopista a 120 sostenidos y me pueda hacer, por ejemplo, un Valencia-Madrid o un Alicante-Madrid, que he hecho este fin de semana, Madrid-Alicante, Alicante-Madrid, al menos uno de los trayectos sin parar a repostar. Que ha sido más o menos lo que he hecho con mi coche de gasolina, que tiene un depósito bastante pequeño y no es un coche precisamente frugal. Entonces, al final, nos están dando algo que no necesitamos, como ocurre muchas veces. Esto me recuerda un poco a los gigas de las conexiones móviles a internet. 50, 60, 80, 100 gigas. Bueno, a lo mejor me interesa más que me des más velocidad, por ejemplo, o que me des mejor cobertura en ciertas zonas, o que la velocidad de navegación sea más uniforme en toda la red a lo largo de mi país, por ejemplo, que me des, por ejemplo, 50 o 60 gigas más al mes. Pero claro, es mucho más económico darme más gigas al mes que extender tu red o que mejorarla. Y al final te ofrecen algo que realmente no necesitas o no necesitas tanto. Todos necesitamos gigas y algunos tendréis tarifas de 10 y os sobran, y otros tendréis tarifas de 50 o de 100 y os faltarán gigas al mes. Pero la media, el grueso, la mediana, mejor dicho, de los usuarios no llega a gastar estas tarifas. Pues un poco ocurre lo mismo con los coches eléctricos. Necesitamos un coche eléctrico, un familiar, un coche eléctrico familiar. Ojo, siempre hablo con 300 caballos, con 400 caballos, a pesar del peso. Muchos diréis, bueno, es que un coche eléctrico, pues un coche familiar de 4 metros y medio eléctrico, estamos hablando de pesos que van rozando las 2 toneladas. 1.800, 1.700... Incluso a veces, si el coche es un poquito más grande, puede llegar a superarlas. Pues no lo sé, yo creo que no. Yo creo que no, porque además las relaciones peso-potencia se han multiplicado. Es decir, un coche de gasolina, por ejemplo, de hace 5 años, tiene una relación entre kilos y potencia muy inferior a la que tiene hoy en día un coche eléctrico equivalente entre kilos y potencia, a pesar de que el eléctrico pesa más. Es decir, tiene que mover menos, cada caballo tiene que mover menos kilos en el eléctrico que en el gasolina normalmente. Y al final también la forma de entregar la potencia. Porque no solo el problema es cuántos caballos o cuántos kilovatios desarrolla mi motor o cuánta potencia desarrolla alto régimen o a una determinada velocidad, sino cómo me entrega esa potencia. El motor eléctrico es on-off. Me das nada de potencia, me la das toda de golpe. Y muchos fabricantes están aplicando esa norma, no aplican ningún filtro. Mirad, ahí por ejemplo, hay un ejemplo que tiene un poco que ver. Porsche en el Taycan, que es un coche eléctrico de alta gama, deportivo, muy chulo por cierto, ha metido dos relaciones de cambio. Entonces, a lo mejor los coches eléctricos deberían de pensarse esto de vamos a simplificarlo tanto que vamos a quitar la caja de cambios. A lo mejor es necesaria una desmultiplicación para que el motor no desarrolle tanta potencia en un inicio y poder ser más controlable. El Fiat 500e, pisando el acelerador a tope, que además tiene una especie de overboost, tiene un botón abajo que tú tienes que pisar el acelerador a tope y luego volver a pisar otra vez para que baje hasta el fondo, puede llegar a dar miedo. Puede llegar a dar miedo. Yo no pensé que un coche eléctrico de estas potencias, me da igual 95 que 118, pudiera tener esta respuesta. Es absolutamente brutal. Pero es que me pasó lo mismo con un Renault Zoe. Hay una compañía aquí en Madrid, no recuerdo con qué compañía fue, porque City no es, porque City tiene Renault Zoe de alquiler, pero los Zoe que tienen son los de 90 o 85, 90 caballos. No andan nada, porque además llevan el eco activado. Es un coche mucho más razonable de manejar en ciudad, fijaos lo que os digo. Con este modo eco. Lleva el modo eco preseleccionado, no puedes quitarlo, y la respuesta del acelerador es mucho más digerible. Pues cogí un día uno de qué compañía fue. No sé si fue de Car2Go, de alguna otra compañía que tiene flota de Renault Zoe en Madrid, disculpadme, pero no recuerdo qué compañía fue.
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard. Was hard, but not anymore, thanks to WonderSuite from Bluehost. Answer a few questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, Pick your brand colors and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Bueno, pues estos Zoe resulta que tienen 130 caballos. Es el Zoe con el motor, si busco ahora mismo los datos, en el comparador de vehículos, lo encontraré. Claro, ¿qué pasaba con este coche? Pues que era mucho más... Vamos a llamarlo incómodo de manejar. Incómodo de manejar no sé si llamarlo incómodo o llamarlo... Sí, incómodo. Incómoda es la palabra. Incómoda es realmente la palabra, ¿vale? Un coche incómodo porque tenías que tener mucho tiento con el acelerador y al final terminabas conectando el modo eco para que la potencia del motor fuera reducida de forma artificial. Realmente hace falta meter un, por ejemplo, fijaos en estos datos, ¿no? El Renault Zoe de 136 caballos tiene un par, que es el torque, que llamáis también, que se llama también en Latinoamérica, que es la fuerza que desarrolla el motor, de 245 Nm. Para comparar, por ejemplo, un Audi A6 TFSI de 340 caballos, que son 250 kilovatios, son 340 caballos contra 136. Este motor tiene un par de 500 Nm, pero es que es un coche considerablemente más grande. Pero es que fijaos, por ejemplo, que el Peugeot 3008 que ponía de ejemplo antes, híbrido enchufable, tiene 520 Nm de par. O sea, tiene más potencia, tiene menos potencia, pero mucho más, pero algo más de par, mejor dicho, el motor del 3008 que el del Audi A5 TFSI, el del Audi A6, perdón, Avant TFSI. En concreto, Audi A6 Avant 55 TFSI, que es un coche con 340 caballos. Ya es una cosa seria. Bueno, pues tiene más par motor el Peugeot 3008. ¿Vale? Pero es que si cogemos de ejemplo cualquier eléctrico, por ejemplo, el Tesla Model 3, tracción integral, gran autonomía, tiene también 500 Nm de par. Y no es la misma forma de entregar esos 500 Nm. El motor de combustión tiene unas curvas de potencia y de par, donde alcanza esa potencia y de par a un régimen determinado de revoluciones que tardas en alcanzar. Pero es que un motor eléctrico es prácticamente instantáneo. Te entrega los 500 Nm de par, por ejemplo, en el caso del Fiat 500e, 220 Nm, te los entrega al instante. Al instante. Mi coche, por ejemplo, mi coche de gasolina, tiene 140 Nm. Es un motor un poco anémico, las cosas como son, no es turbo, es atmosférico. Tiene 140 Nm, pero claro, esos 140 Nm, ¿cuándo te los entrega? A 6.200 o 6.300 revoluciones, una barbaridad. No lo vas a alcanzar prácticamente nunca esa cifra de par máximo. Sin embargo, en un coche eléctrico, en cualquier coche eléctrico, en cualquier coche seguramente híbrido enchufable donde estés utilizando el motor eléctrico, te va a entregar todo el par al mogollón. Te va a entregar todo el par ya, en este mismo momento. Y es lo que los hace tan brutales. No quiero ser catastrofista, no quiero ponerme en modo DGT. DGT es la Dirección General de Tráfico aquí en España, la que gestiona el tema del tráfico y siempre está con la velocidad, los accidentes y bla, bla, bla. Pero no sé qué va a ocurrir cuando estas cifras de potencia y de par sean normales en las carreteras. Hoy en día tenemos pocos coches eléctricos circulando y pocos coches híbridos enchufables con estos niveles de potencia y par. ¿Qué va a ocurrir cuando esto sea la norma? ¿O qué va a ocurrir cuando haya a lo mejor un 50-50? Donde haya personas que sigan o sigamos, que yo creo que me incluyo entre ellos, sigamos circulando con un coche de gasolina convencional con sus limitaciones de potencia y par, y nos encontremos enfrente con vehículos con este porte y con esta potencia y con estos niveles de par y de entrega de par y de nula formación de los conductores. Porque el problema es que cuando tú te sacas el carnet de moto, te bridan la moto para que durante un tiempo no desarrolle toda la potencia máxima. Tú te sacas el carnet, te compras un Tesla Model 3 Performance con 351 caballos y nadie te brida el coche. Nadie te enseña tampoco a conducir este coche. Quizás sea un momento de darle la vuelta a la formación de las autoescuelas, de proveer cursos específicos con este tipo de vehículos, de enseñar a los conductores tanto a conducir un vehículo, puesto que estamos en un momento de transición, a conducir un vehículo convencional con motor de combustión, un vehículo con motor alternativo, con motor eléctrico, por ejemplo, que tiene ciertas peculiaridades a la hora de conducirlo, porque yo lo que yo me he encontrado, son muy fáciles de conducir, cambio automático, acelerar, frenar y punto pelota. Pero hay que saber cómo gestionar esa potencia. No es lo mismo pegar el pisotón al acelerador en mi coche de combustión que pisar el acelerador y pegar el pisotón en un coche eléctrico, aunque sea un Fiat 500e con 95 caballos. Por eso digo, me plantea muchas dudas el tema del coche eléctrico y esta es una más. Y no digo que no sea bueno y no diga que esté muy bien. Digo que hay dudas. Y esta es una que no se le está prestando demasiada atención. Y estamos en una carrera armamentística donde fabricantes van sacando modelos. Fijaos, por ejemplo, Stellantis está haciendo algo muy lógico. Está sacando modelos en segmento B y C, o sea, coches pequeños y familiares, con potencia sobre el entorno de los 150 a 160 caballos. Me parece mucho más razonable. Por ejemplo, ese niveles de potencia, o esos niveles de potencia, que por ejemplo irse a potencias de 260, 300, 350, como están haciendo algunos otros fabricantes. Claro, ¿qué pasa? Que tú llegas a comprar un coche eléctrico de esta gama y dices, bueno, este tiene 156 caballos, este tiene 260. Pues me voy a comprar el de 260, ¿pero realmente es necesario? Y además con las regulaciones que tenemos hoy en día. Por ejemplo, en España tenemos limitación a 120 por hora, no tenemos tramos libres de autopista, que tampoco estos coches valen, porque luego resulta que hay muchos de estos coches con 300, con 350 caballos, que se terminan a los 160 kilómetros por hora. Entonces, tampoco tiene mucho sentido. Es decir, yo tengo un coche que tiene, vamos a poner, 300 caballos, y resulta que cuando llega a 180 kilómetros por hora, el coche corta. Corta por seguridad y corta por mantener la vida de la batería, y seguramente porque la batería no podría entregar el nivel suficiente de corriente para alimentar el motor y mantener velocidades sostenidas durante demasiado tiempo. Entonces nos encontramos con estas incongruencias, ¿no? Tenemos coches con potencias elevadísimas, pero que sin embargo, tampoco en un entorno de autopista a velocidad libre, como por ejemplo Alemania, podríamos extraer todo su potencial. Porque son coches que, repito, tienen una limitación y muchas veces técnica. ¿Vale? Porque la batería, evidentemente, no solo tiene que tener la capacidad suficiente, sino que tiene que ser capaz de entregar la corriente suficiente en un determinado espacio de tiempo para que el motor pueda suministrar y pueda moverse a una suficiente velocidad como para lanzar al coche a una determinada velocidad sostenida. Y entonces hay baterías que no pueden. La tecnología de las baterías hoy en día es la que es. Así que ya digo, son dudas, todo dudas, incongruencias, que muchas veces pues no, de momento no tienen solución, ¿vale? Yo, fijaos que me voy a apartar del discurso catastrofista y estamos viviendo un momento muy interesante. Estamos viviendo una transición. Y esto pocas veces se ha dado. Y nuestra generación, mi generación, mejor dicho, la que yo tengo, he hecho 48 años hace unas pocas semanas, hemos sido muy privilegiados y estamos siendo muy privilegiados porque hemos visto la explosión de la informática personal, la llegada y popularización de Internet, el uso masivo de Internet, y vamos a ver una nueva revolución. Espero verla. No quiero marcharme todavía. Y creo que vamos a ver una nueva revolución que va a ser la revolución del coche eléctrico. Y somos unos privilegiados porque hemos vivido el esplendor y la máxima expresión del coche de combustión. Quizás se podía haber alcanzado más pasos y no se sabe si se alcanzarán, porque todavía estamos en ese momento de dudas y de transición, repito. Pero si todo sigue como está más o menos programado, vamos a vivir una transición que va a durar 15, 20, 30, 50 años, donde o quizá no, esa transición no acabe nunca y tengamos una convivencia de tecnologías, que yo creo que sería lo deseable. Donde pues vamos a vivir ese cambio, ese dominio absoluto y único y exclusivo de los motores de combustión, o casi exclusivo de los motores de combustión, y vamos a vivir y vamos a llegar a un escenario donde se van a imponer otro tipo de motores o van a convivir y tendremos muchísimas más opciones para adquirir o utilizar un vehículo. Así que, alejándonos de catastrofismos y a pesar de mis dudas con respecto a que seamos capaces de controlar la potencia de los nuevos coches eléctricos, pero sí que es cierto que tenemos una butaca de privilegio, una butaca de primera línea para poder vivir esta transición. Así que aprovechémosla, que no está de más. Vivamos esta transición, pues yo creo que con ilusión hacia lo que nos pueda traer el futuro, a pesar de lo que muchos digan, ¿no? Y hoy en día pues parece que está todo muy polarizado. Los detractores del coche eléctrico pues solo le ven las pegas. Los detractores del coche de combustión también le ven solo las pegas. Y al final todo se polariza mucho y no se puede extraer demasiada, demasiada buena, buena información, ¿no?, de todo este mare magnum, porque ya digo que hay cuentas en Twitter, por ejemplo, sin ir más lejos, o incluso canales de YouTube que son un meme en sí mismos. Tanto de un lado como de otro, de los que solo ven desventajas en el coche eléctrico, de los que solo le ven ventajas, de los que solo ven desventajas en los motores de combustión y los que solo ven ventajas, ¿no? Es muy divertido. Yo me intento posicionar en un punto intermedio y evaluar todo de la forma más ecuánime y lógica posible. Aquí sigo la doctrina vulcaniana. Eso no siempre, la doctrina de los vulcanos, siempre tiene que primar la lógica. Por desgracia, tampoco muchas veces en los políticos pues prima la lógica, ¿no? Pero tenemos que intentar que nosotros sí que prime la lógica. Yo por lo menos así lo intento. Y es que hay canales de YouTube y canales de cuentas de Twitter que son un meme en sí mismos, que muchas veces me da ganas de contestar, tanto en un sentido como en otro, ¿eh? De detractores del coche eléctrico, detractores de Tesla, que ya también se ha convertido en una profesión, o detractores de todo lo que tenga un motor de combustión, ¿no? O defensores a ultranza de todos los vehículos de combustión, que bueno, pues también tiene sus desventajas, ¿no? Así que es divertido. Disfrutemos el momento, disfrutemos esta transición y bueno, pues comentemos estas dudas, ¿no? Que yo creo que al final son muchas las dudas y yo creo que este tema de la potencia, de las potencias desmesuradas de los coches eléctricos, de las que no estamos preparados para gestionar, entre las que yo me incluyo, pues quizás las autoridades que regulan el tema de la formación deberían de dar una vuelta. Porque no es lo mismo conducir un coche de gasolina con 100 caballos que conducir un coche eléctrico con 100 caballos. Y no hay ni qué decir tiene que un coche eléctrico con 200, 300 o 400, que además cada vez es más accesible este nivel de potencia. Sí, los coches están caros, estamos totalmente de acuerdo, pero el problema es que tú antes, para acceder a esos niveles de potencia, tienes que invertir mucho más dinero. Hoy en día tienes coches por 40.000 euros con 350 caballos, con 400 caballos. Eso hace 5 años era impensable. Entonces, cada vez los niveles de potencia se van elevando más, porque coches pesan más, es muy fácil hacerlos, queda muy bien en las fichas técnicas. Entonces, ya veremos a ver si esos niveles de potencia siguen aumentando hasta el infinito o se moderan en un momento dado y los fabricantes empiezan a darse cuenta que prefiero más kilómetros o más potencia. Yo, de hecho, por ejemplo, ahora mismo, si tuviera que elegir, imaginaos que me toca la lotería el día 22, que no juego, pero me toca, no sé cómo, y me puedo comprar un coche eléctrico y decido comprarme un Tesla. Por poner un ejemplo de los más razonables, no me compraría el Performance. Me compraría seguramente el Gran Autonomía, porque lo que quiero es hacer más kilómetros sin tener que parar a recargar. Para mí, 260 o 340 caballos no me suponen diferencia alguna. Y no he probado ninguno de los dos, pero os aseguro al 100% que no me va a suponer ningún problema. Primero, por pensar de venir de donde vengo. Y segundo, porque no creo que la diferencia sea razonablemente elevada como para pedir un coche con menos autonomía y más caballos. Seguramente alguno de vosotros pensará, bueno, este es un Panoli que va por ahí, que conduce como Miss Daisy y a mí me gusta viajar ligero, ¿vale? Cuando puedo y cuando las circunstancias de la carretera lo permiten. Ligero intento siempre dentro de la ley, evidentemente. Pero no soy una persona que tenga excesivo miedo a la velocidad. Tengo respeto, pero no miedo a la velocidad. No me aterrorizo por ir a 150, 160, os lo prometo. Pero aún así veo que hay niveles de potencia que no son realmente razonables y que no merecen la pena. Entonces, Veremos a ver dónde acaba esto, repito. Momento de transición, mantengámonos razonablemente distantes y como espectadores, atentos, porque el momento es súper interesante. Problema, pues que te tienes que comprar un coche hoy en día, el momento es complicado, ¿vale? Es la desventaja de todo esto. Sí, es muy bonito, muy interesante, si no tienes que comprarte coche. O si, como me ocurre a mí, mañana se me rompe el coche y yo no lo utilizo para trabajar. No necesito el coche mañana para ir a la oficina. De hecho, mejor no me llevo el coche a la oficina porque es una movida, ¿vale? Hablando en plata. Pero, evidentemente, el que necesite el coche para trabajar, pues los precios cada vez suben más, las opciones a veces se reducen, otras veces hay más opciones, pero ninguna es adecuada por estos momentos de transición, ¿vale? Pero a pesar de todo, me parece un momento apasionante, sin duda ninguna. Ni me alejo de catastrofismos, de los petrol heads, que se van a acabar los coches de combustión, de los que no les gustan, los eléctricos, de los... Es un momento de transición como estos. La humanidad ha vivido varios y no hace falta irse muy lejos. En los últimos 100, 200 años hemos vivido varias revoluciones industriales de este tipo. Porque esto, al fin y al cabo, es otra revolución industrial, otra revolución tecnológica. Y no nos podemos permitir el lujo de convertirnos en unos luditas. Buscar por ahí lo que son los luditas. Así tenéis entretenimiento si no lo sabéis. Pues nada más, esto es lo que quería contar hoy. Opiniones personales, subjetivas, sin fundamento, nada más que mi propia experiencia, corta experiencia personal. Pero bueno, espero que os haya entretenido y os haya despertado, aunque sea para llevarme la contraria, que es lo que me gusta, el debate. Al final, me gusta la acepción del verbo discutir. Buscadlo también, porque la acepción, una de las acepciones originales del verbo discutir, pues es bien intercambiar opiniones y intercambiar impresiones. Hasta aquí puedo leer, como decía la presentadora. Que tengáis un propicio martes y nos escuchamos muy muy pronto. Propicios días.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.